Bueno.
Bueno, Lupita, vamos a temas hoy muy interesantes, Lupita. Tal vez
Interesante,
presentamos a
estoy
nuestro invitado
fascinada.
especial.
Exactamente, ya está por ahí, ya lo vi, me parece, don Tomás de Camino. Don Tomás es el director de sistemas inteligentes de la Universidad Cenfotec. Y con él vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial y además lo que nos espera como país en la parte legal, ¿verdad? Y en la parte jurídica. Así que tenga, don Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa y es un placer para mí estar aquí con ustedes.
Un
Bueno,
gusto.
estupendo. Igualmente, don Tomás. Además, Lupita, don Tomás es músico también, es productor, le gusta esa faceta también, así que nos puede hablar de varias cosas hoy,
De
¿verdad?
varios temas. Ah, qué
Definitivamente,
interesante.
con
Esos
mucho gusto.
detalles no los sabía yo.
Sí.
Un gusto, don Tomás, realmente muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y tal vez si nos hace como o nos pone en contexto un poco por qué la inteligencia artificial o cómo aparece la inteligencia artificial tal vez para luego saltar un poco a ¿por qué nos está transformando de esta manera? Y ya es un tema del que uno oye, y yo, por ejemplo, que ya soy bastante del siglo pasado, ¿verdad? De la mitad del siglo pasado, de pronto uno a veces se queda así como dirían los chiquillos, medio bateado, ¿verdad? ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Así sí, tal vez nos pone en contexto cómo surge, por qué surge.
Sí, bueno, es sorprendente, pero la inteligencia artificial existe de hecho desde mediados del siglo pasado. O sea, existe desde hace tiempo. Es un concepto que viene de las ciencias de la computación, que es tratar de construir sistemas artificiales basados en computadora que hacen tareas que normalmente hacemos nosotros los humanos, ¿verdad? O por lo menos los seres inteligentes, ¿verdad? Incluyendo incluso animales no tan inteligentes como ratones y etcétera, ¿verdad? Y su desarrollo ha sido potente desde el inicio, como digo, más o menos de 1943, una cosa así, del siglo pasado. Incluso la idea detrás de los sistemas de como ChatGPT y estos de lenguaje fueron pensados en esa época. Lo que pasa es que el poder de las computadoras no era el mismo en esa época de lo que es hoy. De hecho, para ponerle a los usuarios en contexto, 20 gigabytes de memoria en 1980 costaban $1.000.000, ¿verdad? 20 gigabytes de memoria. Entonces ustedes se pueden imaginar, hoy en día una computadora tiene terabytes de memoria y petabytes. Entonces, ese aumento de la capacidad de computadora ha permitido llegar a niveles de inteligencia artificial que cada vez son más altos, hasta llegar, creo que la mayoría de personas están familiarizados con inteligencia artificial a través de sus teléfonos, que hay un montón de rutinas que son normales de inteligencia artificial, como reconocimiento de voz, reconocimiento de la huella digital de ustedes, reconocimiento de las caras, ese tipo de cosas.
Hasta la rutina, don Tomás.
Hasta muchas de las rutinas, aquellos que usan Waze, por ejemplo, las decisiones de qué ruta es la mejor y todo eso son sistemas de inteligencia artificial los que están detrás corriendo, los filtros de imágenes, todo ese montón de cosas. Entonces hay un montón de pequeñas cositas de inteligencia artificial que están metidas dentro de sus teléfonos y dentro de sus computadoras a través de diferentes aplicaciones. La diferencia está en que aparece una inteligencia artificial muy poderosa que es el poder entender los lenguajes humanos, ¿verdad? Lo que llamamos lenguaje natural, que es español, inglés o cualquier lengua, y que las computadoras sean capaces de interpretar lo que se hace a través del lenguaje natural y hacer una acción y responder y generar contenido nuevo a partir de esa información, generar imágenes, generar videos, generar textos. Eso se le llama la inteligencia artificial generativa, que también existe más o menos desde el 2014 tal vez, pero que hasta el año pasado se hizo disponible a todo el público a través de ChatGPT Y por eso hoy incluso estamos hablando de esto en este programa de radio, porque han tenido un impacto profundo sobre el acceso de la inteligencia artificial al ciudadano y ciudadana, a cualquier ciudadano y cualquier ciudadana, y muchas de las tareas que normalmente nosotros hacíamos, que ya pensábamos que era exclusiva de nosotros humanos, están empezando a verse un poco cuestionadas y en riesgo, digamos, de pasar a un segundo plano y a ser totalmente automatizadas. Entonces, la inteligencia artificial, en resumen, es tratar de hacer un sistema artificial que realice tareas que normalmente nosotros los humanos hacemos, y por eso definitivamente va a reemplazar trabajos de una u otra manera, ¿verdad? Porque ese es el fin mismo de la inteligencia artificial, crear una especie de ser humano o ser inteligente sintético que sea capaz de pensar como nosotros o hasta superarnos en inteligencia.
Claro, y además, don Tomás, agregado a lo que usted decía, de lo caro que era el tema, por ejemplo, de almacenamiento, también se ocupaban grandes salones, o sea, espacio físico también muy amplio para poder albergar computadoras de ese calibre, ¿no? De ese tamaño. Y ahora sabemos que inclusive hay hasta inteligencia artificial y nanochips en lentes que se pueden poner en los ojos. Entonces, es una cosa impresionante de cómo ha avanzado la tecnología en esto, y donde lo micro, ¿verdad? Donde lo nano también pues genera mucho desarrollo en esto. Don Tomás, y bueno, tal vez antes de irnos a la primer pausa de este programa, sería importante que tal vez usted nos comentara, por lo menos brevemente, si la inteligencia artificial llegó no solo para quedarse, sino para desarrollar una serie de elementos adicionales en nuestra vida.
Definitivamente. De hecho, desde la aparición de la computadora misma, ya la computadora ha transformado la sociedad humana. Hoy en día todo lo que hacemos es de base digital y computacional, y la inteligencia artificial agrega encima de eso. La inteligencia artificial no es como una moda o algo así, no, sino que definitivamente en sistemas, en una sociedad humana que está gobernada por los sistemas digitales y por la computación, es la siguiente capa, ¿verdad?, el siguiente nivel para lograr sistemas que puedan interactuar con nosotros los humanos de otra manera. Por eso incluso hablamos hoy en día de la industria 5.0, ¿verdad?, que es ya más bien donde nosotros colaboramos con las máquinas. No somos simplemente no solo las manejamos, sino que colaboramos con ellas. Entonces, me disculpa, aquí voy a tomar un poquito de agua. Entonces, claro, la inteligencia artificial llegó para quedarse desde hace rato, y este tipo de inteligencia artificial que procesa lenguajes naturales, lenguajes humanos, es extremadamente poderosa, ¿verdad? Porque la sociedad humana está construida en base al lenguaje. O sea, nosotros hemos logrado desarrollar lo que hemos desarrollado como seres humanos en el momento que estructuramos un lenguaje como el que estamos hablando en este programa. Entonces, en el momento en que la inteligencia sintética, la inteligencia artificial, logra poder utilizar el mismo lenguaje que nosotros utilizamos, llegamos a un nivel donde las máquinas son ahora colaboradores nuestros, más que simplemente máquinas inertes, ¿verdad?, y que no interactúan con nosotros. En este momento, una computadora, gracias a la inteligencia artificial, puede interactuar casi como interactuamos con otra persona, y por eso definitivamente está aquí para quedarse.
Tal vez vamos a hacer nuestra primera pausa. Nos separamos unos pequeños minutos, segundos, y ya regresamos con don Tomás de Camino, director de Sistemas Inteligentes de la Universidad Cenfotec, quien nos acompaña esta tarde. Ya volvemos. Continuamos con nuestro programa de esta tarde. Estamos hoy conversando con don Tomás de Camino, director de Sistemas Inteligentes de la Universidad Cenfotec. Don Tomás, de acuerdo con información que nos suministraron de su universidad, a nivel global, más de 190 países han adoptado un acuerdo que ustedes definen como histórico, de valores y principios que son necesarios para garantizar un desarrollo saludable de la inteligencia artificial. Si nos explica en qué consiste esto y más o menos, bueno, cuáles son esas naciones y cuál es el objetivo de este acuerdo. No se le escucha, debe tener el micrófono apagado.
Perdón, sí, aquí tenía un muting, ahí me disculpan. Varios principios son valores, ¿verdad?, que hemos tenido en otras áreas, ¿verdad?, que incluyen que sean inclusivos, ¿verdad?, equidad, ¿verdad?, equidad y que sea centrada en una tecnología centrada en el ser humano, transparencia, explicabilidad, robustez, seguridad, protección, ¿verdad?, de la información y de lo que está ocurriendo con las interacciones de sistemas inteligentes y responsabilidad en su uso. La Unión Europea define la regulación basado en lo que hizo fue definir como riesgos de inteligencia artificial, elementos que son inaceptables, ¿verdad?, a cosas que son de riesgo pero que no son tan problemáticas. Y dentro de las inaceptables están precisamente el control, ¿verdad?, ejercer control o manipular a la sociedad humana a través de la inteligencia artificial. Y yo creo que los principios son fundamentales para poder no tanto pensar en regular como algo malo la inteligencia artificial, sino permitir un desarrollo que, si es una herramienta tan importante para nosotros, que todos y todas podamos tener acceso a ella, porque podría crear todavía desigualdades aún mayores, ¿verdad? Porque aquellos y aquellas que tenemos acceso a una computadora y tenemos acceso a pagar una, por ejemplo, un servicio de inteligencia artificial como ChatGPT, podríamos estar en ventaja por sobre las personas que tienen la misma capacidad profesional pero que no tienen acceso a esta tecnología. Entonces eso crearía disparidad adicional, ¿verdad?, en las personas y lo que queremos, ya que es una tecnología disruptiva, es una tecnología que puede modelar y puede cambiar el funcionamiento de la sociedad humana, yo creo que sería justo que tuviera algunos principios, ¿verdad?, que sean para poder ser justos con todos y todas, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Podría generar el hecho de que algunos tengan acceso y otros no tengan acceso a esto, podría generar diferencias aún más grandes en las capacidades humanas. Porque pensemos que esta inteligencia artificial, esta de ahora, que estamos hablando de modelos de lenguaje, de inteligencia artificial generativa, nos amplifica enormemente como profesionales. Y por tanto, yo más inteligencia artificial soy mucho mejor que yo sin inteligencia artificial. Pero entonces, si no todos podemos tener inteligencia artificial en nuestras manos, podría generar diferencias grandes entre las personas, que es la que queremos evitar. Entonces, yo creo que esos principios lo que buscan es que si hay una inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial es importante para el desarrollo de nuestra sociedad humana y de nuestro desarrollo como profesionales y como personas, entonces de la misma manera debería ser accesible a todos y todas. Piénselo como si fuera algo así como salud, ¿verdad? Definitivamente la salud, el hecho de que si unos están bien saludables y otros no tienen acceso a la salud y no están saludables, va a generar diferencias enormes en las personas. Entonces, aquí es parecido, ¿verdad? Si de alguna forma se le da beneficio a unos pero a otros no, podría generar desigualdades importantes. Por eso tenemos que, ya que estamos en un momento coyuntural, ¿verdad?, donde está empezando a arrancar esta tecnología, yo creo que sería importante tratar de generar las políticas adecuadas para que exista un acceso y que toda persona pueda tener acceso a estos sistemas de inteligencia artificial para su desarrollo personal y para su desarrollo profesional.
Don Tomás, sí. Bueno, qué interesante lo que nos está planteando, porque esto que usted está diciéndonos de alguna manera implica una especie de regulación que habría que ponerse de acuerdo quién la va a hacer o quiénes la van a hacer. De manera que haya como una serie de principios o de valores generales que puedan orientar el buen uso de esta inteligencia artificial. A mí me contó un pajarito que usted es de los profesores que no se opone necesariamente al uso de la inteligencia artificial, siempre y cuando se pueda citar adecuadamente y decir que se ha utilizado. Sin embargo, también encuentra uno en temas de educación otros profesores que más bien sancionarían este tipo de temas. Y lo pongo, digamos, así en contraposición, porque sin duda alguna Y cuando uno ha experimentado un poquito esto de la inteligencia artificial, bueno, yo también soy profesor universitario, entonces uno ha visto que tiene muchas bondades también y muchos elementos que podrían facilitar, ahorrar tiempo y ayudar a sistematizar cosas. Sin embargo, no, tampoco es que ese tipo de herramientas lo hacen todo, sino que siempre se ocupa del criterio del experto, del investigador, para poder, pues, justamente eso, ¿no? Utilizarlo adecuadamente. Entonces, ¿cómo adentrarnos al uso de esto? Porque yo creo que los jóvenes hoy lo están usando sí o sí. Y negarse a eso es como querer detener el viento con las manos, ¿no?
Sí, yo lo que pienso es que para nosotros, docentes, educadores de todo nivel, es una oportunidad para
Creo que se le cortó la señal a don Tomás Lupita. Vamos a darle un chancecito mientras tal vez recupera la señal y logra volver a conectarse, sí. ¿Verdad? Parece que perdió la señal. Vamos a darle un momentito para que él se pueda volver a instalar. Y es que, Lupita, yo creo que don Tomás lo que estaba mencionando es muy importante porque sí es diferente la gente que puede tener acceso a no solo a la tecnología, sino en particular a la brecha.
Ya, ya
Al
estoy de
tema de.
regreso.
Ah, perfecto, don Tomás. Sí, no, hablábamos justamente mientras se recuperaba la conexión de que era también importante señalar eso que usted decía de las brechas, ¿no?
Sí.
De que se puede generar una brecha también mayor entre quienes tienen acceso a eso
Correcto.
y quienes no, ¿verdad? Pero adelante, don Tomás.
Sí, bueno, estaba diciendo que yo creo que para nosotros como educadores, como docentes, es una oportunidad extraordinaria tener este tipo de herramientas a mano, porque siento yo que ahora podemos ir más allá, ¿verdad? No necesitamos quedarnos atascados en lo que es común y conocido, sino que podemos irnos al borde de lo conocido y hasta llegar hasta lo desconocido. Es decir, mucha de nuestra educación se ha basado en escasez. Es decir, imagínense hace el siglo pasado, ¿verdad? Que nosotros muchos estudiamos el siglo pasado, que suena raro, ¿verdad? Pero es cierto. Para accesar, por ejemplo, a cierta información, lo único que existía era un libro de texto, ¿verdad? Existía el Internet. Yo cuando entré a la universidad ya existía el Internet, pero no tenía lo que tiene hoy, ¿verdad? Entonces yo no podía buscar información en Internet. Y la única manera de aprender algo era a través de un libro de texto y una clase, ¿verdad? Eso se borra a medida que va avanzando el Internet, que llega a un punto donde toda la información, todo el conocimiento humano está digitalizado en este momento. Y todo ese conocimiento humano digitalizado además está en acceso a través de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, claro, cuando solo estaba el libro y yo tenía que memorizar mucho más, pongámoslo de la siguiente manera, si por ejemplo antes, y los teléfonos, en la época de los teléfonos normales, y también del siglo pasado de nosotros, cuando estábamos en el colegio, íbamos a algún lado y no nos mandaba con un teléfono en la mano. Lo que andaba era tenía que recordarse ciertos teléfonos, el de la casa, el de la tía, qué sé yo, ¿verdad? Para poder después ir a un público y llamar por teléfono. Esa memoria entonces era necesaria, ¿verdad? Para poder vivir en una sociedad donde se llamaba por teléfono. Hoy en día nadie se acuerda de un teléfono, no es necesario acordar ni siquiera de uno, ¿verdad? Porque la comunicación se transformó en otra cosa. Entonces la memoria necesaria para recordar teléfono no es útil. Ni siquiera la memoria de las tablas de multiplicar es útil en este momento, porque tenemos sistemas que multiplican por nosotros. Lo que sí debemos saber, y poniéndolo en términos de tablas de multiplicar, es entender el concepto de la multiplicación. Y eso es muy diferente. Saberse las tablas de multiplicar y saber multiplicar son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Saber multiplicar significa qué obtengo a través de los números, a través de una operación de multiplicación. ¿Por qué en ciertos contextos multiplico dos números para obtener algo? ¿Por qué los sumo? ¿Por qué los divido? esos conceptos son mucho más profundos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me recuerdo que el presidente de la República se equivocó en la tabla de multiplicar, creo que dijo, no me acuerdo si era 7 por 7, no me acuerdo qué fue lo que dijo. Les soy honesto, me tiene sin cuidado que el presidente se equivoque en las tablas de multiplicar. Todos nos equivocamos en algún momento en las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque saberse la memoria no tiene ya ningún valor. Tengo un sistema instantáneo que puedo multiplicar por mí. Entonces, el foco de la enseñanza ya no es, imagínense, claro, en el siglo pasado, donde no teníamos nada de eso, es que si no sabía multiplicar por lo menos los números del 1 al 9, estaba medio atrapado, ¿verdad? Porque ¿dónde lo iba a multiplicar, ¿verdad? Imagínense en 1800 algo, ve, que si no sé por lo menos eso, es que no puedo avanzar, pero hoy en día eso no es cierto. Si no me sé las tablas, yo puedo avanzar en tanto que sepa qué es la multiplicación y qué significa, ¿verdad? Entonces, para ponerles un ejemplo, en multiplicación la gente más bien se equivoca en el orden de las operaciones. Y eso es porque no entendieron el concepto de operaciones combinadas y el concepto de aritmética. Porque nos concentramos en que se aprendan las tablas de multiplicar de memoria y no en la relevancia del orden y la prioridad de las operaciones. Muchas personas se equivocan completamente cuando se pone una operación combinada. Y es porque no enseñamos lo profundo de las operaciones y nos quedamos en la pura superficie. Entonces, las tecnologías de este tipo yo creo que nos permiten ahora ir mucho más allá. Para ponerles otro ejemplo, yo di un clase, un curso que se llama Análisis de Algoritmos. Es un curso avanzado. Normalmente uno agarra libros de texto para dar la clase, ¿verdad? Y cuando iba a empezar a dar la clase en este semestre, me doy cuenta que es el mismo libro que yo utilicé cuando yo era estudiante de ciencias de computación en la maestría. Exactamente el mismo libro, los mismos algoritmos, los mismos ejemplos, ¿verdad? Y digo, pero no puede ser, o sea, con tanto tiempo, tantas décadas que han pasado, no puede ser que todavía estemos en lo mismo. Me pongo a buscar en ChatGPT, por ejemplo, busco algoritmos de programación dinámica y hay cientos de algoritmos de programación dinámica que me da una lista grande y le pido más, me da más todavía. Entonces, ¿qué pasa? Puedo ahora ir con los estudiantes más allá. No quedarme atascado en lo que el libro de texto dice que debería saber para análisis de algoritmo, sino tratar de extender hacia otros algoritmos que de hecho no conocía y estudiarlo junto con mis estudiantes. Y yo ponerme incluso en la misma posición que mis estudiantes y si no los conozco, vamos a trabajar juntos. Ustedes hagan un reto en clase, estudien estos algoritmos, implementenlos de forma semiautomática, porque hasta eso, ¿verdad? En una clase no podrían programar un algoritmo de esos, tomaría mucho tiempo. Pero a través de una herramienta como ChatGPT se puede generar el código de programación y probarlos inmediatamente. Entonces podemos tener una discusión mucho más rica en la clase. Los y las estudiantes comprenden que la realidad del profesional y la profesional es esa, es trabajar con sistemas que nos ayudan a construir. Es mentira hoy en día que un profesional graduado de la universidad va a llegar y va a decir, ah, es que no puede usar un ChatGPT para su trabajo, ¿verdad? Una cosa así, eso no va a suceder. Entonces es también una fantasía pensar de que nosotros podemos, que necesitamos aprender sin tecnología para después trabajar en un mundo donde está lleno de tecnología. Lo que tenemos que hacer es modificar, y eso sí es duro porque cayó muy rápido. Es que tenemos que modificar nuestros programas de educación, nuestros contenidos, nuestras formas de evaluación, sobre todo, porque las evaluaciones, las formas de evaluación, están básicamente evaluando máquinas, ¿verdad? No están evaluando personas y seres humanos, no están evaluando la capacidad productiva, la capacidad creativa de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que va a tener un impacto importante. Yo pienso, respeto perfectamente y las profesoras que no quieran usarlo, pero los invito a que abran un poco el espacio y que exploren la tecnología y logren, junto con sus estudiantes, abiertamente incluirlas en el aula de clase y experimentar un poquito más y ir más allá de la clase de que tiene que saber A, B, C y D, ¿verdad? Entonces, yo creo que es eso. Fue una respuesta larga, ¿verdad? Eso.
Para nada. No sé si vamos a nuestra segunda pausa, Leo, o...
Bueno, creo que podemos seguir porque estamos aquí pues fascinados
También
con lo
tienes
que nos
razón.
está contando Don Tomás, así que sigamos con este proceso, entonces nos vamos siguiente y ya también tenemos la autorización de nuestro Jefe en cabina, don David. Así que,
Ahí
pues,
está don
vamos
David,
directo.
saludos a don David Terrero.
Sí, Lupita.
No, don Tomás, yo quería consultarle un poco, porque bueno, evidentemente ya no, nos acaba de explicar su criterio acerca del uso de la tecnología. Sin embargo, uno a veces escucha a agentes, ¿verdad? Y algunos académicos, donde cuestionan un poco el tema de si esto afecta o no, por llamarlo, bueno, no llamarlo, el intelecto humano, o sea, que si el demasiado uso de la tecnología más bien como que atrofia, ¿verdad? Hace poco, bueno, no escuchaba, bueno, se dio que el sistema educativo sueco en primaria, me parece, está limitando, que supuestamente es uno de los más avanzados del mundo, está limitando a los niños, por ejemplo, al uso de tabletas o de computadoras. Entonces, un poco, ¿cómo lo ven ustedes? Y de una vez le voy a dejar planteada la segunda, porque creo que la otra pregunta, porque me parece que puede estar un poco ligada. También hay mucha gente que de pronto dice, uy, es que tanta tecnología, no va a haber empleo, va a haber más brechas, están sustituyendo a los seres humanos por robots, en fin.
Sí, bueno, esos son definitivamente buenas preguntas. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros los humanos no somos, por naturaleza, y me perdonan la expresión, idiotas, ¿verdad? Es decir, si estamos solos divagando por el universo y no tenemos libros en nuestras manos, nosotros tenemos el funcionamiento de nuestro cerebro es espectacular, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de empezar a hacer construcciones mentales, ¿verdad? Y de nosotros empezar a usamos nuestro intelecto de una u otra manera. Pongámoslo así, el intelecto se ayuda a impulsar a través de la educación, a veces más bien se coarta o se atenúa más bien debido a la educación, y más bien yo pienso que más bien hemos logrado hacer mucho a pesar de la educación, no por la educación, ¿verdad? Entonces yo pienso que no, que esta tecnología no le va a restar al intelecto humano, sino más bien lo va a amplificar. Yo no creo para nada, yo tengo, por ejemplo, habilidades musicales, me amplifica definitivamente porque me facilita construir música de muchas maneras. No hay nada prescrito que tenga que ser a través de aprendizaje primero de teoría musical y de toda esta cosa. De hecho, en el área de música son buenos ejemplos de cómo funciona el intelecto humano. Un músico, por ejemplo, una persona que le interesa la música, que tiene, casi todos tenemos algo de habilidad musical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque logramos apreciarla. El gran porcentaje de la población humana logra apreciar la música. Si logras apreciar la música, es que tienes algo de afinidad, ¿verdad? Por esa noción que es puramente intelectual, ¿verdad? Y hay miles, sino cientos de miles de ejemplos donde un músico o una músico bien formado con música espectacular generada no haya estudiado pero ni un poquito de teoría musical, pero ni una pestaña de teoría musical. B.B. King no estudió nada de teoría musical. Algunos de esos músicos de rock, de blues, nunca pudieron ni siquiera tener acceso a educación del todo. Sin embargo, lograron desarrollar grandes movimientos musicales y revolucionar incluso la sociedad humana. Y ese es un buen ejemplo que es que nuestro intelecto es mucho más poderoso que la educación misma. La educación debería servir para fortalecer ese intelecto, no es para crearlo, es para fortalecerlo. Entonces, el problema y el ejemplo con la educación sueca es un buen ejemplo. El problema está cuando yo trato de mantener las estructuras de educación y lo que hago es simplemente transformarla en digital, manteniendo nuestra estructura de educación. Es como más o menos lo que pasa con PowerPoint, ¿verdad? Donde antes se usaba la pizarra porque no se podían usar las computadoras en la clase, o eran un poco confiables, o los proyectores eran malísimos, ustedes se deben acordar, ¿verdad? Se veía, había que cerrar todas las cortinas, ¿verdad? Para ver algo, si acaso. Y entonces el PowerPoint lo que hizo vino a sustituir la pizarra. De hecho, hay muchas aulas que ni siquiera tienen una pizarra, o la pantalla está tapando la pizarra y ya ni se usa la pizarra, sino que es una clase de PowerPoint. El PowerPoint es extremadamente valioso, pero lo que hizo fue simplemente sustituir, ¿verdad? Otra tecnología que se usaba para la clase y no agregar absolutamente nada nuevo. Entonces, se da la clase igual, nada más que ahora la doy con PowerPoint. Incluso la doy peor porque repito todos los años lo mismo, ¿verdad? Aquí tengo mi escritorio de PowerPoint y luego las paso todos los años. Y los estudiantes del año anterior ya las tenían guardadas y no, esta es la clase, entonces la ven. Y entonces todo está totalmente predefinido y prefabricado. Bueno, en la situación de los libros, cuando vienen nuevas formas de apreciar el lenguaje, como incluso utilizando inteligencia artificial, la lectura se fomenta a través del fomento de la apreciación del lenguaje, de la creación de historias, de la creación de imágenes a través del texto, ¿verdad? No de leer un libro ni de pasar las hojas con los dedos y que los libros huelen muy rico, entonces, todo eso es cierto. Pero no es eso el fundamento de la lectura. El fundamento de la lectura es la apreciación del lenguaje y el poder de crear imágenes y abstracciones a través del lenguaje. Y es eso lo que tenemos que enseñar. Entonces, para enseñar a leer irónicamente, tenemos que enseñar a las personas también a contar sus propias historias. ¿Cuántos estudiantes en colegio escriben o tienen como rutina escribir cosas, ¿verdad? Describir y escribir lo que hacen en su día a día, describir situaciones, explicar de forma técnica rigurosa algunas otras. No es una práctica el yo construir algo, hacer creativo, ¿verdad? Y utilizar el lenguaje para expresarlo. Entonces, de esa manera no podemos pretender que entonces todo el mundo salga leyendo libros, porque la apreciación, si a mí me gusta el Quijote, ¿verdad? Tiene que ser porque yo en algún momento de la lectura llegué al Quijote, lo leí y me gustó. No porque el profesor o la profesora me dijo es que es un libro clásico, se lo tiene que leer, ¿verdad? La apreciación de lectura no viene por ahí. Viene por la apreciación del lenguaje y si los libros son valiosos por lo que son. Es decir, si son tan valiosos, cuando una persona que empieza a leer continúa leyendo y se encuentra con esos libros, va a encontrar el valor sin que nadie le haya dicho, mira qué libro más espectacular. Y no es porque alguien me lo dijo, es porque me lo leí y me gustó. Y eso es el problema, y por eso es más fácil revertir a la tecnología de antes a tratar de cambiar la forma en que enseñamos para aprovechar el poder de estas nuevas tecnologías.
Don Tomás, quería hacerle una consulta que de pronto con toda esa explicación que me está dando se me viene a la mente. Los audiolibros. Como persona, yo, de acuerdo a sus conocimientos, puedo apreciar de la misma forma, por ejemplo, el Quijote en un audiolibro o el Quijote si yo cojo el libro y lo leo.
Totalmente, totalmente. Es lo mismo que cuando escucho música y las letras de la música son un poema, lo puedo apreciar, y de hecho casi siempre lo aprecio por una cantante cantándolo, ¿verdad? Y nunca por ver las letras en un texto, de la misma manera que puedo apreciar una buena canción con una buena letra y puedo apreciar un buen poema a partir de la lectura, ¿verdad? El fenómeno es el mismo y la imagen que genera es igual, ¿verdad? Entonces, y el lenguaje oral es extremadamente importante en la sociedad humana, ¿verdad? Entonces, no es uno más importante que el otro. Entonces, yo pienso que es más rápido leer que escuchar. Es más rápido leer que escuchar. Yo puedo ser un maestro de lectura y si yo escucho un audiolibro, va a un cierto ritmo, ¿verdad? Pero si yo empiezo a leer mucho, empiezo a leer rápido también. Y un libro, si aprendo a leer bien y hago una costumbre en la lectura, puedo leer un libro muchísimo más rápido de lo que lo podría escuchar, ¿verdad? Entonces, por ese lado, el lenguaje escrito es muy eficiente también, funciona bastante bien. Y repito, en el momento que alguien aprecie el lenguaje, aprecie las historias, aprecie el arte, aprecie la literatura, aprecie los ensayos, no importa en qué medio vengan estos o estas, ¿verdad? Imagínense un mundo donde hay una persona, bueno, y lo existe, ¿verdad? Digamos que yo sea no vidente. Y yo lo único que, digamos, que no he aprendido, no hay libros braille de la misma manera que existen toda la diversidad de libros en el mundo. Es una persona no vidente por no poder leer los libros de forma directa, o si lo leo incluso, las habilidades para lectura son otras, no es la misma, es bastante diferente. Es menos o aprecia menos un libro por haberlo escuchado o en vez de haberlo leído. Yo pienso que no, ¿verdad? Yo pienso que no, o es menos inteligente por eso. No, ¿verdad? Absolutamente no. Entonces, yo creo que nos hemos hecho la idea y por tradición de que como es la forma en que nosotros aprendimos, porque esa era la tecnología que existía cuando nosotros estábamos en primaria y secundaria, esa es la forma en que todos y todas tienen que aprender. Y vean, el problema de la educación es esa, ¿verdad? Siempre somos nosotros los vejetes que estamos diseñando la educación de generaciones que están en un mundo muy diferente al que nosotros estudiamos y que incluso lo aprecian y lo perciben de manera totalmente diferenciada de lo que nosotros y nosotras lo percibimos.
Don Tomás, volviendo al tema de lo que Lupita le preguntaba a un inicio sobre la regulación de esa inteligencia artificial. Algunos hablan de que existe una superinteligencia artificial que es la que podría superar la inteligencia del ser humano y casi caer en esas películas que hemos visto donde la inteligencia artificial no solo supera al humano, sino que se vuelve contra él. ¿Eso es pura ciencia ficción, don Tomás, o si sí hay que hacer alguna regulación para que esto no se nos salga de las manos?
Eso que está mencionando es importante. Eso que menciona se llama inteligencia artificial global, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es un tipo de inteligencia artificial que permite entender y aplicar inteligencia en cualquier tarea intelectual humana, ¿verdad? Es como un motor universal de inteligencia. Entonces es extremadamente poderosa y definitivamente pensamos que eso podría tener impacto porque en el momento que una computadora pueda entender qué es lo que va a pasar, porque a la diferencia de la computadora es que tiene un conocimiento del todo, ¿verdad? Nosotros no lo tenemos, la computadora sí. Entonces muchas personas se van por el lado existencialista, ¿verdad? Un poco de qué va a pasar y definitivamente algo podría pasar. Pero yo creo que estamos lejos de eso todavía, ¿verdad? Y yo creo que ese pensar demasiado alarmista en este momento, no estamos en ese nivel de inteligencia. Pero sí es el momento de empezar a ver cómo empezamos a permitir que se desarrolle de una forma justa. A mí no me gusta llamarlo necesariamente regulación, porque nosotros ya la regulación siempre tiene una connotación negativa, ¿verdad? Yo pienso siempre en definición de políticas y políticas que permiten el desarrollo adecuado de tecnologías. Eso es lo que tenemos que hacer. Definir políticas que permiten el desarrollo adecuado de tecnologías. Pongámoslo, yo creo que la mejor comparación sería con la industria farmacéutica, ¿verdad? La industria farmacéutica no necesariamente prohíbe cosas. Lo que hace es primero que todo desarrollo tiene una base de investigación sólida, ¿verdad? En inteligencia artificial debería también, todo sistema de inteligencia artificial debería tener una base de investigación sólida, una base de investigación publicada y abierta para entender qué están haciendo cada uno de los sistemas, para saber que no están manipulando la información ni generando sesgos. De la misma manera que los fármacos, ¿verdad? Que no, lo que se está investigando no se está investigando de forma inadecuada, de tal forma que dan resultados positivos cuando en realidad no lo son, o algo por el estilo, ¿verdad? O estoy generando sesgos en la investigación. De la misma manera, la inteligencia debería tener ese tipo de fomento a la investigación, que permita a las personas involucradas en inteligencia artificial poder contrastar, ¿verdad? Poder probar, poder verificar los procesos y los sistemas, cómo están funcionando los sistemas por detrás. Lo otro es que cuando se lancen productos que tengan que ver con inteligencia artificial de esta naturaleza, que sí tengan algún tipo de verificación, un check, ¿verdad? De que no están ejerciendo y que no son productos que manipulan. Y esto es lo que es difícil, yo diría, en inteligencia artificial, porque yo lo vería más como el desarrollar políticas para el uso justo de la inteligencia artificial. No es como un producto cualquiera, ¿verdad? No es como la regulación de un producto cualquiera, sino que es una tecnología que podría ser. Por ejemplo, si un país estratégicamente la fomenta y fomenta su uso y su uso adecuado, estratégicamente lo puede colocar muy bien en el sistema competitivo global, ¿verdad? Podría a los ticos, por ejemplo, hacerlos extremadamente productivos y poderosos y con altas capacidades debido a que nosotros fomentamos el uso de este tipo de tecnologías en múltiples áreas. Entonces, yo creo que si hay algo de regulación que tiene que haber es precisamente para no crear esas desigualdades, para el uso justo de la información, que se use también la propiedad intelectual como se debe utilizar, ¿verdad? Que sea explícito cuando sea utilizado como parte de la autoría de un sistema como ChatGPT, que se declare como uso de parte de desarrollo, ¿verdad? Así como en ciencia, nosotros cuando hacemos una investigación, y si yo uso, por ejemplo, el R, que es un lenguaje de programación para analítica de datos, lenguaje de estadística, si yo en los métodos utilizo el lenguaje R para hacer el análisis con la librería tal y tal y tal. De la misma manera, si yo utilizo inteligencia artificial, ya en la metodología explico, se utilizó ChatGPT 4.0 para generar la tabla de contenidos, para revisión del documento, para cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo lo veo como algo positivo. Me parece bien lo que hizo la Unión Europea, definir como riesgos donde no queremos que llegue la inteligencia artificial. Sin embargo, lo veo un poco cínico, para serles honesto, ¿verdad? Son países que tienen servicios secretos y que tienen están espiando a las personas y que generan guerra en otros países y que espían a otros países y que saben de los movimientos bancarios de las personas. O sea, es como raro, ¿verdad? Bueno, no, pero ya no se metan ahí. Pero nosotros, nuestros servicios secretos, sí nos vamos a meter probablemente, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, es un poco raro, ¿verdad? Que no tienen, digamos, el nivel moral, diría yo, para ellos ser los bastiones de decir es que estas son las regulaciones de la inteligencia artificial. Estados Unidos mucho menos, ¿verdad? Estados Unidos mucho menos, China tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos que formular nuestro propio, basado en una estrategia país, ¿verdad? Una visión país. Nosotros tenemos que decidir cómo queremos incorporar estos sistemas dentro de toda la sociedad costarricense y a partir de ahí determinar que son usos justos o injustos o beneficiosos o riesgosos de estos sistemas y empezar a desarrollar tanto la industria como la educación, como el gobierno, como cultura, apoyado por sistemas de inteligencia artificial como los que estamos viviendo hoy en día.
Don Tomás, y bueno, ya casi estamos acercándonos al final, pero hay una pregunta que yo creo que es obligatoria hacérsela, y sobre todo usted que está en el campo de la educación también, y es, ¿cuáles son esas profesiones o carreras del futuro, tomando en cuenta que la inteligencia artificial ya llegó, ya está aquí y va a seguir evolucionando? ¿Cuál es el futuro de lo que los jóvenes deberían estar estudiando para enfrentar ese mundo que viene?
Yo creo que muchas de las actividades que son de administración, muchas de las profesiones de administración se van a ver automatizadas, contabilidad, áreas financieras. ¿Por qué? Porque en la medida que sean toda profesión humana que esté mecanizada, es decir, que yo pueda definir claramente en un rol de puesto, ¿verdad? El supuesto es hacer A, B, C, D, E. Probablemente ese ABCDE va a ser realizado por una computadora y pronto, ¿verdad? Donde no va a haber una sustitución, definitivamente es donde la de decisión creativa sigue siendo relevante e importante para la creación para el desarrollo de las personas como profesionales. Entonces, las áreas administrativas yo pienso que son de las primeras que van a ir empezando. Y esto incluye a los CEO, ¿verdad? Porque los CEO a veces no toman. Otro día discutimos qué hacen los CEOs. Los abogados, muchas labores de derecho, ¿verdad? De notariado y demás, son totalmente automáticas. De hecho, si ustedes ven un escrito de notario, es totalmente una palabrería, ¿verdad? Que ya no tiene ni siquiera mucho sentido. Esas actividades deberían automatizarse completamente y usar tecnologías como blockchain, ¿verdad? Para garantizar el que estén certificadas de que no sean alteradas. Yo en ese momento voy a hacer un documento legal escrito con algo como ChatGPT, lo reviso mi abogado y me dice si sí, está bien y le doy check, ¿verdad? Entonces, para poner la firma, yo creo que todos aquellos que nada más pongan la firma de algo, yo creo que también pueden considerar sus trabajos y que van a ir desapareciendo. En el área de tecnología, el rol de programación va a cambiar, no va a desaparecer, pero sí va a cambiar, ¿verdad? Aquel coding que se llama, que es simplemente construir código. Eso se puede ahora hacer de forma semiautomática o casi completamente automática. Por tanto, muchos de esos trabajos que solamente para escribir código probablemente desaparezcan, pero se refuercen más bien los que sean de programación, o sea, los que realmente son, que tienen que tomar decisiones en la construcción de sistemas computacionales más complejos. Esos se van a mantener y más bien se van a fortalecer y van a ser mucho mejores hoy en día. Y así, ¿verdad? Esos son los roles. Yo creo todo aquello que esté mecanizado y que sea una. Cuando, si usted llega a su trabajo y siente que hace lo mismo todos los días, probablemente va a ser sustituido por una máquina. Suena feo, pero así es. Si su trabajo es mucho más dinámico y su persona tiene un efecto importante en el rumbo, en las decisiones que se toman en la organización o en la empresa que usted trabaja, probablemente no va a ser sustituido, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener en consideración. ¿Qué tan rápido va a ocurrir? No estoy seguro. Se pensaba que ya para este año iba a desaparecer un montón de trabajo y no ha sido así, ¿verdad? Entonces tampoco es que de repente se van a colapsar todos los trabajos y listo. No, pero sí va a ser un proceso, va a haber un cambio progresivo de los empleos.
Lupita, ya en la parte final del programa.
No, esta última parte que nos está explicando don Tomás a raíz de tu pregunta, pues también como país. Nos plantea un reto
Sin
importantísimo
duda.
la planificación de la educación y de la educación superior y de los colegios técnicos y de la misma educación secundaria, ¿verdad? Incluida la primaria, yo creo que
Claro.
desde que preescolar,
Así
porque
es.
eso avanza a pasos agigantados, ¿verdad? Y yo siento que, bueno, tras del apagón educativo que sigue siendo nuestro gran lastre, sin lugar a dudas, con todo esto, con todo este avance y con todo cómo va el mundo, ¿verdad? En todos estos temas, pues sí, como país yo creo que hay que replantearse una serie de aspectos a nivel educativo.
Totalmente.
Así es,
Bueno,
Lupita.
Tomás, infinitas gracias por habernos acompañado hoy.